vestidos del Señor Jesucristo. Ese es el título de la enseñanza en esta noche. Y dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Hablando un poco de vestiduras, depende las costumbres, así es como se visten muchas personas, pero a lo que me refiero es esto. Hay muchas formas de vestirse uno, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va a descansar, pues seguramente uno se pone la ropa más cómoda, ¿no? Porque uno va a descansar y se pone uno la ropa más suave, más liviana para poder descansar. Porque uno va a descansar, pues. Uno va a dormir. Como también sucede cuando, ¿saben ustedes que hay vestiduras de luto también? Sí, hay vestiduras de luto. En el tiempo antiguo, las personas que tenían tristezas, que tenían muchas aflicciones, o que les llegaba una mala noticia, se daba en que ellos se rapaban la cabeza, así se quitaban el pelo, se rasgaban sus vestiduras y dice que agarraban cenizas y se lo echaban en la cabeza. Era símbolo de mucho dolor, de mucha tristeza. Y por eso es de que a mí nunca me ha gustado vestirme de negro cuando algún hermano dentro de la iglesia descansa. ¿Por qué razón? Porque para nosotros es diferente, pues. Para nosotros los creyentes. Cuando alguien muere en esperanza, yo recuerdo que el gozo, de la alegría, que haber visto a mi padre aceptar el evangelio, aceptar la fe que Dios nos ha dado. El día que cuando él murió, yo traté de vestirme de ropas alegres, porque sinceramente había mucha alegría en mi corazón que mi padre había descansado aceptando la doctrina, aceptando la palabra. No había gozo más grande para mí, porque eso fue lo que pasó. Entonces, para una persona que no conoce a Dios, claro, esto no es que sea una norma de aquí en adelante. No. Muere alguien o descansa alguien en el Señor, ¿por qué tiene que vestirse de luto, pues? Si llegó al final de su carrera y entró a la presencia de Dios, ¿no? Así es como lo debemos de ver. Entonces, pero lo que voy es esto, hay vestiduras de luto. Y eso era lo que pasaba con las personas en el tiempo antiguo. Se echaban cenizas y, o sea, había mucha tristeza en ellos. Pero también hay vestiduras de bodas, ¿verdad? Hay vestiduras, por ejemplo, hay formas de vestirse uno cuando uno va al calor. Pensemos si hacemos un viaje a Zacapa. Yo les digo a ustedes, hermanos, los invito a ir allá con los hermanos allá en Zacapa. ¿Usted pensaría en una forma de vestirse inmediatamente, o sí o no? ¿O no? Sí. ¿Usted no pensaría en conseguirse la mejor chumpa enguatada y guantes y gorros? Y no, porque vamos a un lugar de mucho calor. Uno trataría de conseguir la ropa más fresca que pueda haber, la ropa que transmitan frescura, pues, de algodón, por ejemplo. O como que si les dijera yo a ustedes, hermanos, vamos allá con los hermanos allá por... Pensemos allá por los Cerezos, que está cerca del volcán, dice el volcán más alto del mundo, dice, ¿no? Pero les digo a ustedes, hermanos, vamos allá con los hermanos de los Cerezos. Pues usted inmediatamente piensa en ropas para cobijarse, ropas gruesas, porque depende de las circunstancias, ¿no? Así es como uno se viste. Pero las vestiduras de Cristo nunca las debemos de quitar. Porque eso sí, las debemos de llevar siempre. También existe lo que son las vestiduras de bodas. ¿Sí? Las vestiduras de bodas. La Biblia, la palabra del Señor lo enseña. Yo me recuerdo que cuando aquí en la iglesia, algunos se recordarán, cuando yo me casé, hubieron ahí algunas hermanas que prepararon así voluntariamente a la que es ahora mi esposa. Le ofrecieron uñas acrílicas, le ofrecieron pintarse los cachetes, le ofrecieron hacerle... Le ofrecieron hacerle un montón de cosas así. Lo que me agradó mucho fue que ella dijo, no, gracias. Ya se imaginan cómo, qué va a pensar Mario al salir yo así, dijo. Y de hecho que, si yo lo hubiera visto así venirse, imagínense, venirse al altar, mi esposa con uñas acrílicas, con pintura. Ay, ya me imagino cómo me hubiera puesto yo de verdad. Porque yo estoy totalmente contra lo que es las vanidades de la vida. Yo no sé si usted está de acuerdo con eso. Las vanidades son vanidades, eso no va para nosotros como iglesia. De verdad. Siempre he criticado algunas veces lo hemos tratado de transmitir, de enseñar a la iglesia en que, ¿por qué para una boda tiene que cambiar usted su forma de vestirse, pues? Como por ejemplo traer algunas ropas que provoque codicia, puede ser un hombre o puede ser una mujer, ¿va? ¿Por qué tiene que hacer eso, pues? La palabra del Señor dice, no proveáis para los deseos de la carne, dice. Así dice. Así enseña la palabra del Señor. No contribuyan, dice, a que la carne se levante. Es que me van a ver, puede decir una hermana, es que me van a ver fea si no me voy a pintar. Pero de todas maneras, así lo hizo Dios, pues. Pues sí, así. O sea, ¿por qué tiene que cambiar? ¿Por qué tiene que...? Hace poquito yo hacía un resumen sobre las personas que se pintan. Las personas que se maquillan y se... Hay un riesgo en llevarse enfermedad a sus cuerpos. Así. Pero eso no se lo dicen a uno, pues eso no se lo dicen los que venden todo ese tipo de cosméticos y todo eso. Por lo menos anuncian eso, que el consumo de este producto causa serios daños a la salud, dicen algunos, ¿va? Por lo menos. Así debería de decir en todos los productos que sí contamina, que sí provoca una enfermedad en las personas. Pero a lo que voy es esto: hay vestiduras de bodas, sí hay. Veamos el ejemplo, está bien claro aquí en la palabra del Señor, en el libro de San Mateo, capítulo 22. Y aquí entramos de lleno a los aspectos espirituales que Dios pone en mi corazón en esta noche poder transmitir con ustedes, hermanos. San Mateo capítulo 22, versículo 8 dice: Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados, dice, no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis, dice. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente buenos y malos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Ya se imagina usted, fórmese la idea de lo que está pasando aquí. Fueron llenos de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro. ¿Qué dice? Qué bonito, ¿verdad? Cómo enseña la palabra del Señor. Se está refiriéndose precisamente al final. El final de la dispensación de la iglesia. Que muchas personas nunca quisieron ajustar su forma de vida a lo que establece el rey. ¿El rey quién es? Es nuestro Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, de que Él es el que establece nuestra forma? Él es el que ha establecido las normas de conducta para nosotros los creyentes. Hoy en día hay muchas personas que se visten como ellos quieren. El gran problema es de que van a llegar al final como la parábola que enseñó el Señor Jesús aquí. No, yo puedo llegar como yo quiera, puedo vivir como yo quiera. Al final de cuentas es mi vida, déjeme, yo estoy en mis derechos. Pues sí se puede, claro que sí. Pero si uno no se ajusta a lo que el rey ha establecido, déjeme decirle, hermanos, puede ser una gran sorpresa al final. Pero el Señor aquí nos enseña de que debemos de ajustarnos a lo que Él establece, porque dice que entra el rey y dice que con esa alegría, el gozo al ver a todos sus invitados ahí en su casa. Y viene él y yo me imagino, ha de haber entrado saludando a los demás y qué alegría. En eso repara, se detiene al ver a uno que no estaba vestido de boda. Viene él y se dirige, amigo, ¿y cómo es que entraste acá sin estar vestido de boda? ¿Cómo entraste aquí sin poder ajustarte a lo que está establecido? Viene el Señor y llama a sus siervos, sáquenlo, por cuanto no acató las instrucciones, por cuanto no se sometió a las indicaciones. Saben ustedes, hermanos, que para poder entrar al reino de los cielos hay muchos aspirantes, así como lo oyen, como los que estamos aquí en esta noche. Somos aspirantes a entrar al reino de los cielos, pero el que ha establecido las normas para poder entrar al cielo ha sido nuestro Señor. Por lo tanto, debemos de ajustarnos. El estudio de anoche fue muy bonito. De verdad que fue el estudio de anoche en el Centro de Estudio Bíblico. Fue tan especial porque las indicaciones que Dios ha dejado, el conocimiento de su palabra, aquí está todo plasmado en las Sagradas Escrituras. Ahí está plasmado. Cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de someternos, cómo debemos de ajustarnos a lo que Él quiere, a su buena voluntad. Por eso conózcala. Y no solo conózcala, sometámonos a las disposiciones de Dios. Porque si alguien dice, no, yo me quiero vestir como yo quiera, yo déjeme, no, al final de cuentas es mi vida. Pero yo también tengo el compromiso, la responsabilidad en decir y poner este ejemplo que está aquí. Si uno no se ajusta, la gran sorpresa al final de la carrera, que se le tenga que decir, sáquenlo, por cuanto no acató las indicaciones, por cuanto no se sometió a lo que estaba establecido ya en su palabra. ¿Saben ustedes, hermanos, de que nuestra vida va a ser juzgado conforme a la palabra? Sí. El Señor Jesucristo lo dijo, yo no les he venido a juzgar, dijo el Señor Jesús. No, he venido a salvar, a dar la oportunidad, pero hay quien os juzga, dice el Señor. La palabra. O sea, La vida de nosotros va a ser juzgada, hermanos, conforme la palabra. Por eso, procuremos ajustar nuestra vida conforme la palabra, ¿sí? Si lo hacemos, la bendición será para nosotros. Entonces, aquí el ejemplo es muy bonito. Aquel hombre quiso llegar como él quería, pero fue sacado de aquella fiesta. No tuvo parte en aquella fiesta. Eso es lo que no debe de suceder con la iglesia. Por lo tanto, debemos de ajustarnos como Dios quiere. Quiero leer con ustedes otro pasaje. La carta que escribió el apóstol Pedro, primera de Pedro, versículo 5. Oigan cómo nos aconseja la palabra del Señor. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, para que el mensaje no quede solo para los jóvenes, no que, y todos, dice, y todos sumisos unos a otros. Pero dice aquí, ¿cómo dice? Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí el apóstol Pablo utiliza la expresión revestidos. Regresando al ejemplo que les ponía, como cuando uno va hacia un lugar muy frío, viene uno y se pone una camiseta, se pone la camisa, se pone un chaleco, se pone un suéter, se pone una chumpa y se abriga uno, como no se imagina. A eso se llama estar uno revestido, ¿verdad? Porque si le da un poco calor se puede quitar algo y está vestido de todas maneras. Solo que el ejemplo es muy bonito que pone aquí el apóstol Pedro y dice, revestíos, ¿pero de qué? De humildad. ¿Qué quiere decir eso, estar uno revestido? Pues está bien protegido. Está uno bien protegido. Pensemos si de repente alguien por ahí le faltó el respeto. Viene usted y lo soportó. Bueno, no se preocupe, ¿verdad? De repente va por ahí y alguien por ahí le hizo algún daño. Viene usted y dice, bueno, ahí estamos, va, no hay problema. Pero de repente va por allá y le vuelven a faltar respeto a la misma persona. Ah, ya mucho usted, ya se le está pasando la mano. Yo creo que ya, como dicen, se está columpiándose. No, hasta ahí sí, ya no. ¿Qué quiere decir eso? Está faltando humildad, ¿verdad? Está faltando humildad, porque entonces no está revestido. Porque está saliendo lo original. Está saliendo, como dicen, el viejo hombre. Entonces está saliendo. Por eso el apóstol Pedro dice que debemos de estar revestidos de humildad. Eso fue lo que pasó con el Señor Jesús. Le quisieron sacarle la ira 1, 2, 3, 5 y 100 veces y no le salió nada, hermano. ¡Nada! Ese es mi maestro. De verdad, ese es mi maestro. Le quisieron sacarle de muchas formas lo malo y no le salía nada. Al contrario, estaba tan revestido que encontraban más humildad, más humildad. Por eso es de que el apóstol Pedro dice, revestíos de humildad. ¿Cómo puede usted darse cuenta si de verdad está vestido o está revestido de humildad? Yo he oído algunas veces que hay hermanas que les falta el respeto a sus esposos. ¿De veras? Yo he oído hermanos que les falta el respeto a las autoridades en la calle. En una oportunidad íbamos con un hermano y el policía de la garita no lo quería dejar entrar. Y no lo quería dejar entrar. Viene él y le dice, pues quiero decirle que usted está aquí por mi dinero porque le estoy pagándoles. Dijo una verdad, pero sacó lo que había dentro del corazón, ¿no? O sea, fácilmente puede salir, darse uno cuenta que uno no está vestido. La palabra del Señor nos enseña que debemos de estar revestidos de humildad. Otro pasaje muy bonito. 2 Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, dice, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial, dice. Así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, y no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Les voy a explicar qué quiere decir esto, hermanos. Mientras estamos en este tabernáculo, tabernáculo le llama el apóstol Pablo a nuestro cuerpo, ¿sí? Yo les quiero decirles a ustedes, ¿han tenido ustedes, hermanos, problemas con su cuerpo? ¿O no? ¿O todo nítido, todo lindo? En su cuerpo habita la humildad, la sencillez, la mansedumbre, habita todos aquellos valores celestiales. Así es. ¿O hemos tenido problema con nuestro cuerpo? Ah, yo diría que sí. De verdad. Yo he visto hermanos cuando se enojan, cambian de color. Hasta. Es que yo también le voy a decir que yo también tengo mi carácter. Pero calma, hombre. Calma. Esta es nuestra habitación, este tabernáculo. Nos ha dado problemas. Por eso es que debemos de gemir. ¿Sí o no? Sí. Yo le doy un consejo, hermano. Cuando usted le salga de verdad en su oportunidad, le salga lo malo, no se sienta usted como quien dice único, porque lo respetan, porque así me dijo un día, fíjense que platicando un día con una familia, no eran de la iglesia, pero platicando con ellos y todo eso, y que si uno de los muchachos nos dice, mire, usted me dice, yo no me dejo de nadie, me dice el muchacho, yo no me dejo de nadie. ¿Qué? Mire, usted me dice, gracias a Dios aprendí a pelear, me dijo. Así me dijo. Entonces le digo yo, no, gracias a Dios no, le dije, así de una vez en ese ratito, gracias a Dios no, le dije. Usted no le debe de darle gracias a Dios porque aprendió a pelear, le dije. Al contrario, ¿sabe usted de que ponerse uno a pelear con otros es la vergüenza más grande? Le dije. ¿Por qué? Me dijo. Porque solo los animales se tratan así, le dije. Fue duro para el muchacho, pero es la verdad, pero tuve la oportunidad en compartirles a ellos. A lo que voy es esto. Cuando a usted le salga las cosas malas, cuando a mí me salgan las cosas malas, usted no debería sentirse, pero por lo menos le dije lo que sentía. No, hombre, calma, calma, calma. Hay muchas formas de decir las cosas. Cuando usted siente que le salió el hombre animal, como dice el apóstol Santiago, animal, terrenal y diabólico, ¿sabe qué debería provocar en nuestra vida, hermanos? Eso, aflicción. El apóstol Pablo dice, por eso mismo, gemimos, anhelamos ser revestidos de aquella habitación celestial, dice. Qué lindo sería, hermano, de que de verdad no nos saliera ya lo malo. Eso sería, pero precioso. Pero a ese camino vamos, ¿sí o no? Sí, por eso es de que cuando a usted le salga la avaricia, las pasiones, a todas aquellas cosas que nos alejan de Dios, se debe uno de afligirse. Uno debe de llegar inmediatamente a los pies de Cristo y decir, Señor, vístame, Señor, de esa habitación celestial, para que yo no esté desnudo. Lo que hacían en el tiempo antiguo con aquellas personas o aquellos guardas, aquellos que los ponían a velar en las entradas de la ciudad, se quedaba dormido. El guarda se quedaba dormido con su espada o con su arma o con su instrumento en sus manos, se quedaba dormido. Y llegaba su superior y lo encontraba durmiendo. Por eso es de que este ejemplo que pone el apóstol Pablo aquí dice: así seremos hallados vestidos y no desnudos. Lo que hacían con ellos literalmente, que los encontraban durmiendo en su puesto. Supone que a su cuidado estaba la entrada de la ciudad y los encontraban durmiendo. Los agarraban, les quitaban las armas y los despojaban literalmente de sus vestiduras, de su ropa. Y los hacían que caminaran por las calles de la ciudad desnudo. ¿Ya se imaginan ustedes? Qué pena, qué vergüenza. El apóstol Pablo dice entonces: así seremos hallados vestidos y no desnudos. Desnudo le llama al apóstol Pablo cuando uno no está vestido del Señor Jesucristo. Cuando uno no está vestido del Señor Jesucristo, no ha sido uno vestido por su santidad, por su temor, le llama el apóstol Pablo desnudo. Porque la gran vergüenza, ¿no? Decir: ala, este va a la iglesia, pero la forma en que actúa. Este va a la iglesia, pero, o sea, la vergüenza están sacando a luz, ¿no? Entonces, por eso el apóstol Pablo dice de que así seremos hallados vestidos y no desnudos. Otro pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, para comprender un poco mejor, dice: porque tú dices, le está diciendo a la iglesia de la Odisea: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando se pierde la necesidad de Dios hay mucho peligro, hermanos, así como lo oyen. Cuando se pierde la necesidad de Dios, te dice: es que hoy no tengo ganas, hoy no, hay un peligro. Por eso es el espíritu de la iglesia de la Odisea. La necesidad de leer la palabra, la necesidad de orar, la necesidad de acercarse a Dios debe ser nato en nuestra vida, ¿sí? Debe ser algo natural. Es como la necesidad de comer, ¿no? Cuando usted tiene hambre, busca qué comer. Lo mismo sucede con la necesidad espiritual. La necesidad de Dios debe de estar así en nuestra vida y usted y yo debemos de buscar saciar nuestra necesidad en Dios. Entonces dice: y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, dice, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, la iglesia no, o sea, se está refiriéndose a la iglesia de la Odisea, que no tiene vestiduras, o sea, las vestiduras de Cristo, ¿verdad? Y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas, ¿para qué dice? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Aquí el Señor está refiriéndose a tener vestiduras blancas. La figura que utiliza el Señor aquí, a tener vestiduras blancas, no es que usted se ponga ropas color blanco, así literalmente. Ya se imaginan ustedes pensar que todos usar vestiduras blancas, venir aquí, sería para que los demás puedan reírse de nosotros, ¿no? No se refiere a eso. No. Se está refiriéndose a las vestiduras blancas, a que no nos manchemos en el mundo, ¿sí? A eso se refiere. En que no aprendamos las costumbres del mundo. En que usted no actúe como actúa el mundo, ¿sí? En que usted no vaya corriendo detrás de las cosas como corre el mundo. A eso se llama vestiduras blancas. Cuide las vestiduras que el Señor le ha dado. Y lo importante es ver que usted ya está vestido por el Señor, como lo hizo con Adán. Ustedes se recuerdan que Adán, cuando él se dio cuenta que estaba desnudo, Dijo, Señor, tuve miedo y me escondí, porque me di cuenta que estaba desnudo, Señor. Entonces viene el Señor, dice que para poder ayudarlos, mató el Señor un par de corderitos y de la piel, les hizo túnica y los vistió. Esa es una figura muy bonito acerca de lo que es estar uno justificado. ¿Cómo puede usted darse cuenta de que ya tiene vestiduras? El Señor ya le entregó sus vestiduras, en que sus pecados ya fueron perdonados, ¿sí? En que su culpa ha sido quitado de sobre usted. Porque si la culpa permanece, los pecados permanecen sobre nuestra vida, el diablo tiene derecho a señalarlo, así como lo oye. El diablo tiene derecho a levantar el dedo contra usted, y más cuando uno ora, y más cuando uno canta. Cuando uno dice, uno le canta al Señor y dice, me has hecho libre, has roto mis prisiones. Eso lo puede decir alguien que de verdad ha sido libre por el Señor. Pero si uno no está libre, ¿cómo lo va a poder decir? Como un día un hermano, y así me dijo, porque hay una alabanza en la iglesia que dice, y prometo seguirle siendo fiel hasta el final, dice la alabanza. Así dice. Y el hermano me decía, yo para no comprometerme con Dios, mejor no canto esa parte de esa alabanza, me dijo. Así me dijo. Para no comprometerme con Dios, mejor me quedo calladito cuando dice, y prometo seguirle siendo fiel hasta el final. Entonces él me dijo, yo prefiero mejor quedarme callado. De plano, no tenía compromiso con Dios. Y de hecho ya no lo volví a ver. Ya no lo volví a ver. Porque no se sentía solvente en cantarle a Dios. Lo mismo sucede cuando usted le canta a Dios, y me has hecho libre, Señor, has roto mis prisiones. Pero ¿qué tal si no han sido rotas todavía sus prisiones? ¿Pero si todavía está encadenado? No va a poder cantar. Pero no hay como estar uno libre. No hay como estar uno vestido del Señor. Que el Señor le haya entregado a uno las vestiduras para cuidarlos, para no mancharlo. Dice, por eso el Señor dice, que de mí compres oro refinado en fuego y vestiduras blancas para vestirte. Pero las vestiduras blancas se refiere a nuestro testimonio, ¿sí? Aquí lo aclara la palabra del Señor, váyase un poquito más adelante en el libro de Apocalipsis siempre, pero capítulo 19, versículo 6, y dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decían. Ya se imaginan ustedes, hermanos, esta expresión que lo vivió el apóstol Juan. Eso de gritar un aleluya, pero así con todo, como decimos con todo el pulmón, así con toda nuestra voz gritar. Eso, ahora que estuvimos en el campamento de los niños allá, los maestros fueron tan dinámicos que hicieron que esos niños gritaran, pero así un grito, pero de expresión, de alegría. Y así imaginan ustedes, hermanos, esa muchedumbre, la multitud, diciendo aleluya. Por eso dice que se oye como el estruendo de muchas aguas. Dice, y oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso gobierna, reina, pero ¿sobre quién? Sobre nuestra vida. Amén, sobre nuestra vida. Él es el que ha tomado el control sobre nuestra vida. Dice, nuestro Dios todopoderoso reina. Dice, gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿cómo dice? O sea, en esa fiesta no va a haber nada imprevisto, ¿sí? No va a haber nada imprevisto. Todo está bien planificado. Todo está bien ordenado. Hasta que entre el último, dice la palabra del Señor. Cuando entra el último, se celebra la fiesta. No hay nada imprevisto. Ni tales de que en algunas veces las bodas se tardan hasta... La novia se tarda alguna vez hasta 2 horas y no llega. Sí, algunas veces hemos estado así en bodas y va a esperar y esperar. ¿Y qué pasó con la novia? Es que dice que todavía lo están peinando, dice. ¿Y qué pasó con la novia? Es que dice que todavía lo están arreglando. No, la novia se prepara con anticipación. La iglesia que está comprometida con el Señor, nos estamos preparando con anticipación. En el Señor no hay cursos intensivos. No, 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 no. No. Los cursos intensivos, lo que se saca en un año, se puede sacar en 2 meses. Ese es un curso intensivo. Pero en el Señor no es así. En el Señor todo está bien planificado, ¿sí? Por eso ahorita tiene tiempo, santifique su vida, ¿sí? Ahorita tiene tiempo, confiese sus pecados, ¿sí? Ahorita tiene tiempo, bautícese si no lo ha hecho. Ahorita está a tiempo, póngase a cuentas con su hermano si tiene algún problema, está a tiempo. El Señor está dando tiempo, porque no va a ser a última hora. No hay tales de que es que ya a última hora, ya en la agonía levantó la mano. No, 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 no. No es así. Algunas personas usan el ejemplo que se dio con aquel ladrón en la cruz. Ah, pero el ladrón en la cruz, el Señor le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, pero él no tuvo la oportunidad que nosotros tenemos hoy. Ya. Usted tiene la oportunidad hoy de obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de someternos a la voluntad de Dios. Entonces, dice que su esposa se ha preparado con anticipación, y no hay tales de que a última hora viendo a ver qué hace. No, 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 no. Se ha preparado con anticipación. Entonces dice, y a su esposa se le ha dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista, ¿de qué dice? Oigan eso. Lino, fino, limpio, ¿y qué dice? Qué bonito, ¿eh? Las vestiduras de Cristo en nuestra vida. Aquí es interesante este ejemplo. Dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino. ¿Saben ustedes, hermanos, de que el lino tiene características? El lino no se rompe fácilmente. ¿Y qué tiene que ver eso con usted y conmigo? Y ante las pruebas no se raja uno fácilmente, pues. En términos bien comprensibles, como aquí en Guatemala, ya. No se fractura. Ya. Las adversidades de la vida, las pruebas de la vida, no lo hace usted que se eche para atrás. No, no, no. Algunas veces yo cuando observo como dentro de esta carrera espiritual, y por alguna razón, el que va al frente, el que en este caso podría ser el cabeza de hogar, decide ya no venir a la iglesia, decide echarse para atrás. Dice que a veces detrás va la mujer, van los hijos, que los sobrinos, que van no sé qué, y detrás. Uno dice, ¿y por qué pasará eso? Porque algunas veces hay personas que vienen a la iglesia por afinidad a otros. Yo quiero decirle, está bien la amistad y todo eso es bueno, pero usted venga a la iglesia no por afinidad a otros, sino que por amor a Dios. Así tiene que ser. Si usted viene por afinidad a otro y el día que este se frustre, se decepcione y ya no quiere, y en cuenta, allá va en el carretón un montón. Pero no, tiene que ser algo diferente. Dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino. No se rompe fácilmente. Lino, las características del lino es que es muy suave, pero no se rompe. La suavidad. ¿Qué quiere decir eso? La suavidad, hermano, no se debe de perder en nuestra vida, o en otras palabras, la docilidad. El que usted sea una persona dócil. Si Dios le habla, escuche y haga caso. Así como lo oye. Usted oyó que Dios le habló, que Dios le hizo conciencia. Atiende inmediatamente y actúe. A eso se llama suavidad, dócil. Usted es una persona dócil. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio. El lino entonces es, y por otro lado, el lino tiene brillo. Es interesante las características del lino. Tiene brillo. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo siempre debe de brillar sobre su vida, ¿sí? ¿Sí como lo oye? Porque si Cristo deja de brillar sobre nuestra vida, entonces el mundo, aparecerán las imágenes del mundo. Pero cuando Cristo brilla sobre su vida, en su rostro se nota la alegría, en su rostro se nota el gozo, en su rostro se nota la paz de Cristo, la presencia de Dios. Pero cuando no es así, seguramente usted va a empezar a darle miedo a sus hijos, va a empezar a darle miedo a los demás. ¿Por qué? Porque usted empieza a reflejar otro espíritu. Ahí viene aquella persona que da miedo hablarle. No, hombre, al contrario, debería ser usted una persona que refleja el gozo, la alegría, la presencia de Dios en su vida. A eso se llama brillo. Que brille Cristo sobre su vida. Por eso dice que a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. ¿Qué quiere decir eso? O sea, brillo, pues, que resplandece. Que usted pueda brillar, que la luz de Cristo pueda brillar sobre su vida. De a conocer ante los demás que lo que brilla sobre su vida es la presencia de Dios. Y termina de decir aquí la palabra del Señor, muy bonito, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, de lino fino, dice, limpio, resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué dice ahí? Se los resumo, las acciones justas, como quien dice el testimonio, pues, ya, cuide su testimonio, porque por medio de su testimonio muchos glorifican a Dios, ¿sí? Así como lo oyen, por medio de su testimonio usted glorifica a Dios. Que se me olvida que andaba yo en una oportunidad buscando la dirección de un hermano y no me recordaba exactamente dónde era, y toqué la puerta en un lugar y sale un vecino y le dije, fíjese que ando buscando a tal persona, le dije. Ah, ya sé quién es, me dice. Y sale un niño y me dice, papá, es aquel señor que todos los miércoles agarra para la iglesia, ¿verdad? Les, y ya lo conocían, que todos los miércoles agarra. Testimonio. Pareciera que nadie lo controla. Pareciera que pasara uno desapercibido. No, 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 no. Por eso cuide su testimonio. Antes de hablar, trate que lo que diga sea edificante. Antes de actuar, reflexione que lo que vaya a hacer sea de edificación, porque dice que las vestiduras de la novia son las acciones justas de los santos. ¿Qué quiere decir en nuestro testimonio? Ya. Porque se me olvida que en una oportunidad un hermano viene y tuvo problemas, ellos no venían a la iglesia, tuvo problemas con su pareja. Y la mujer se fue con otro hombre. Y así se fue con otro hombre y lo traicionó. Llegan uno de sus amigos y cabalmente a él le llegó la palabra, le llegó el mensaje. Y llegan uno de sus amigos y le llegan a decir: mirá, le dijeron, solo decinos sí, le dijeron, pero ¿de qué? Que nosotros vamos a actuar por vos. En una bolsa te lo traemos aquí hecho pedazos, le dijeron al hermano. ¡Hala! Cuando el hermano oyó eso, se asustó. Él dijo, no, dijo. Por eso es que Dios lo bendijo. De verdad, Dios bendijo a este hermano. ¿Por qué razón? Porque no, su ejemplo, su forma de ver la vida, de buscar a Dios, impactó a sus compañeros de trabajo. Cuide su testimonio, cuide su conducta. Hijos, jóvenes, hermanas, hermanos, cuidemos nuestro testimonio, porque dice que las vestiduras, esas vestiduras lino, limpio, fino, resplandeciente, son las acciones justas de los santos. Hay que cuidar lo que hacemos. Cuidemos nuestras vestiduras, nuestras obras delante de Dios. Amén. Que Dios les bendiga.